Bienvenidos, es Marte. Yo anoche estaba buscando tolerancia cero, andaba revisando mal los días, no, todo mal. Yo estaba absolutamente convencida de que era domingo. Pero hubo debate, fue tarde el debate. Yo tengo que confesar que vi pedazos hoy día en la mañana porque se me hizo tarde. Y hay que decir que el debate tuvo mucho menos de lo que uno hubiera esperado. Más bien fue un buen festival de descalificaciones, de mala onda, de se perdieron una gran oportunidad los candidatos, y yo creo que hay un responsable en eso, ¿eh? Y yo no tengo muy claro cuál es el efecto que esto tiene a nivel de la ciudadanía, cuánto se castiga o no se castiga la constante agresividad y el cuestionamiento permanente y el no tener respuesta y tratar de devolver esto con el clásico esto es una trampa, o a ver, espérate un poquito, ¿no? Y no responder, en definitiva. Me refiero a Manuel José Santón. Yo creo que claramente el tono de los debates que ha tenido Chile Vamos en el último tiempo tienen directa relación con la fórmula, la estrategia de campaña que elaboró el candidato, que hoy día es un candidato independiente, ¿no es cierto? Pero de verdad yo tengo dudas, porque hay gente que eventualmente puede percibir esto como un acto de choreza, ¿ah? El candidato chico que se para en los dos pies firmes y amenaza al grande. El que sale perdiendo en toda esta situación, creo, lamentablemente, Felipe Kast, que es el que probablemente en conjunto con Sebastián Piñera, pero en un intento más evidente, porque tiene que perfilarse, tiene que darse a conocer, viene intentando colocar temas y abrir discusiones y abrir debates. Bueno, vamos a más adelante, de todas maneras, a revisar en nuestra página web, vamos a subir también los momentos más destacados de esa discusión, más que cualquier otra cosa. En la actualidad internacional tenemos un montón de cosas que revisar. Desde luego, la determinación de la justicia norteamericana de aceptar en parte, o hacer cumplir partes del veto migratorio de Donald Trump a 6 países de mayoría musulmana. Es en parte porque va a seguir protegiendo a quienes procediendo de esos países tengan familiares o tengan visas de trabajo vigentes en territorio estadounidense. Acusaron por primera vez por corrupción a Michel Temer ante la corte. También vamos a ver qué implicancias en definitiva tiene eso. Hay una multa millonaria en contra de Google por parte de la Unión Europea, 2.424 millones de euros en este caso. También vamos a revisar cuáles son las razones de esa determinación. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Por supuesto, vamos a tener música, vamos a ver el tiempo, vamos a mirar las calles, la economía, el deporte, etc.
En Duna en Punto, titulares.
Los ataques, la tensión y el poco espacio a las propuestas marcaron el debate de Chile Vamos. Uno de los episodios más comentados fue el recordatorio sobre el quiebre del Banco Talca, de Talca, de parte de Manuel José Santón a Sebastián Piñera. En el marco del caso Exalmar, el fiscal Manuel Guerra asegura que no tienen elementos para formalizar al ex presidente Piñera. El persecutor además adelantó que no debiesen pasar muchos días para cerrar la causa. La Democracia Cristiana advirtió a la nueva mayoría que hay plazos en cuanto a la negociación parlamentaria. Este 28 y 29 de julio, el partido deberá ratificar en su Junta Nacional a los candidatos de la DC al Congreso. Mauricio Macri llegará este martes a Chile para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet. El mandatario argentino dejará una ofrenda floral en el monumento O'Higgins y luego será recibido en La Moneda. En la cita, los gobernantes firmarán un acuerdo del proyecto del túnel Aguas Negras. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reunirá con su par británico para revisar los efectos del Brexit. La cita se llevaría a cabo el segundo semestre de este año. Más de 1.000 personas mayores de 45 años estudian con gratuidad. En total, de los 257.000 beneficiarios de este 2017, más de 35.700 personas tienen más de 25 años, o sea, un 14%. Según informó la ONEMI, el sistema frontal dejó 142 damnificados, 300 casas dañadas y 100.000 clientes sin luz. Las clases fueron suspendidas en algunas comunas de Atacama y Coquimbo por anegamiento de los colegios. Murió una de las excursionistas rescatadas en el volcán Lonquimay. Esto es luego que 11 personas se extraviaran en las faldas del macizo y pasaran 48 horas en la nieve antes de poder ser rescatadas. La Fiscalía de Brasil denunció a Michel Temer ante la Corte Suprema por corrupción. Los cargos contra el gobernante solo podrán ser aceptados con el aval de la Cámara de Diputados. En el caso de que proceda el procesamiento, Temer será suspendido por 180 días. Colombia se prepara para una jornada histórica en que las FARC dejan formalmente las armas. En el acto simbólico de este martes en el Meta, una de las regiones que más sufrió el conflicto armado, participarán el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Estados Unidos acusó a Siria de preparar otro posible ataque químico. La Casa Blanca le advierte a Bashar al-Assad que pagará un alto precio si lleva a cabo otra matanza como la de abril. La policía investiga como acto terrorista una explosión de un auto en Kiev, producto del estallido. El conductor del vehículo, que también era miembro de las Fuerzas Armadas Ucranianas, perdió la vida. 7:07 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con el deporte, que es lo que trae la prensa económica hoy día. La alarma que salta en el segundo palo. El entrenador trabaja la fórmula sin marca personal para no sufrir la potencia goleadora de Cristiano Ronaldo, con quien, verdad, nos toca jugar en la próxima. Chile cercó a Messi cuando tenía la pelota. Cristiano Ronaldo lo hará para que no le llegue. Esa es la idea. Del entrenador Pizzi. Un choque de superestrellas, lo trae en su portada también Deportes del Mercurio, el duelo entre Cristiano Ronaldo y Alexis Sánchez, que se roba todas las miradas en la semifinal de la Copa Confederaciones, que disputarán mañana Portugal y Chile. Figuras históricas del fútbol sudamericano consideran que, si bien el luso está varios peldaños sobre el niño maravilla, a nivel de selección no se notan mayores diferencias. La Roja llegó anoche a Kazán y Juan Antonio Pizzi espera repetir la fórmula con que igualó el jueves ante Alemania. La Tercera destaca también que Arturo Vidal patenta el cabezazo en el suelo. Ahí le relata a La Tercera como su jugada maestra, un arriesgado lance que ya se ha repetido ante Australia. El chileno lo hizo y de ahí nació el empate de La Roja. En el Bayern alucinan, dice La Tercera, cuando sucede eso. Viene hablando también el último seleccionador de Chile que se midió ante Portugal, Claudio Borghi. Pirlo ordenó a Vidal, le enseñó a jugar el fútbol. Recuerda, el Vichy entrega su visión del nivel de La Roja en la Copa Confederaciones, habla de Colo-Colo también y responde a quienes lo consideran un técnico blando. Las claves del rival de La Roja en semifinales entonces también vienen hoy en el diario El Mercurio, en el cuerpo de deportes, las claves de una máquina programática y demoledora. El campeón europeo desafía a La Roja. Los especialistas advierten que la selección portuguesa de Fernando Santos no juega bonito, pero domina todas las facetas del juego para aniquilar a cualquiera. Un mix de seguridad defensiva, contraataque y variedad de volantes. Viene Antonio Simões, una leyenda portuguesa, entrevistado. Está Portugal, le perdió todo el miedo al éxito, destaca en sus declaraciones. Son las 7:09 a.m.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Vamos por los indicadores y también por la prensa económica. Tuvimos el IPSA el viernes, en este caso, ¿no es cierto?, con cierre positivo, 0,19% de alza. El Dow Jones ayer subió un 0,07. El Bovespa subió un 1,80. Y hasta ahora, el Nikkei cerró al alza 0,36, el Hang Seng cayó 0,12, el Shanghai Composite cayó un 0,18, el FTSE 100 no, sin variación, el DAX caída de 0,37, el CAC 40 una caída de 0,46, el IBEX también está cayendo un 0,01, el euro en relación al dólar está cotizándose al alza, 0,67% de incremento, el petróleo Brent está subiendo un 1,48%. Vamos a ver los temas de negocios de los diarios en el día de hoy. Economía y negocios del Mercurio. Proyectos en trámite en el Congreso sumarían casi 7.000 nuevos cargos para la administración pública. También el ingreso imponible de mujeres suma 38 meses creciendo más que el de los hombres. Son cifras de la Super de Pensiones. Y la Cámara de Comercio de Santiago estima nueva caída de la productividad en 2017, sumando ya 5 bajas consecutivas. Pulso, administrador de cotización adicional, complica redacción de proyecto de reforma previsional. Nivel de autonomía y autorregulación de la entidad no logra consenso en el gobierno. A pesar de que el gobierno se autoimpuso el mes de julio como el mes para enviar el proyecto de reforma previsional, la figura de quién administrará los 5 puntos de cotización adicional es la que no logra alcanzar el consenso necesario. Porque la idea, lo ha dicho mil veces el ministro de Hacienda, es que esto salga consensuado. Viene una entrevista al expresidente Eduardo Frei. A pesar de todas las críticas en el largo plazo, creo que nuestros esfuerzos valieron la pena. El diario financiero, ¿cómo gasta el Estado? Subsidios llegan a máximos históricos y cae la incidencia de la inversión pública. Peso de las transferencias alcanzó el 34,8% del gasto total este año. Lo destinado a burocracia se ha mantenido estable entre 2014 y 2017, dice un estudio de la Universidad de los Andes. Itaú, en tanto, dice que la deuda neta del fisco se cuadruplicará y superará el 4% del PIB. Viene el superintendente de bancos, Eric Parrado, en el diario financiero también. Hay varias empresas listas para operar tarjetas de prepago. Esperamos un mercado dinámico. Respecto de servicios mínimos, señala que entregarán informes a la Dirección del Trabajo caso a caso y esperan que los tengan muy presentes, y anuncia también que se va a inhabilitar en la decisión sobre Corbanca. Y finalmente, negocios de la Tercera. Chile y el Reino Unido se van a reunir para revisar el efecto del Brexit. Esta es la reunión que tendría el segundo semestre el ministro de Hacienda con su par británico. También otro tema de la Tercera, impuestos internos. Dice 400 empresas que suman ingresos brutos por 10 billones de pesos no declararon renta este año. Y parlamentarios que apuntan al bajo crecimiento como factor del recorte de la nota de riesgo, que es la primera vez en 25 años. 25 años, claro. Bueno, hay un análisis acá, ¿verdad?, del efecto interno que tendría este primer recorte en la clasificación. La gran pregunta es si es o no un punto de no retorno, ¿verdad? Hay varias opiniones acá. Alejandro Fernández dice, se transmite al endeudamiento internamente, es un efecto más profundo. Deberíamos poner ojo en el crecimiento, importante para tener una mejor clasificación, dice un parlamentario. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
El tiempo en Duna en Punto.
Estaba todavía lloviendo un poquito, esta mañana menos, va en declive, pero vamos a echar al tiro una mirada a lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Tenemos 8 grados hasta ahora en Santiago, humedad altísima, imaginen, 94%, máxima probable de 16, con un poco de lluvias durante la mañana, pero muy, muy moderados, y vamos a tener la semana entera prácticamente despejada, y ojo a que podríamos llegar a tener máximas muy, muy agradables de aquí al fin de semana, 22, 24 grados, se viene la semana despejada en la región metropolitana, y ni tan fría, con las mínimas no tan bajas y las máximas, como les digo, que podrían incluso acercarse a los 24 grados el sábado, a los 22 grados el domingo. Sigamos. Viña y Valparaíso, a esta hora 10 grados, máxima esperada de 18, el pronóstico es muy similar, va a terminar de llover durante la mañana, muy levemente, y el resto de la semana con el cielo despejado y las temperaturas al alza, las mínimas más altas y también las máximas. Concepción tiene 11 grados hasta ahora, espera una máxima de 16 con el cielo de nubosidad parcial y la semana entre despejado y parcial. Y en el caso de Puerto Montt, 7 grados hasta ahora, 11 de máxima, el día va a estar con algo de nubosidad y debiera volver a llover. Lloviznas mañana durante la madrugada, lluvias ya durante la noche que se van a extender hasta el jueves por lo menos.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
¿Qué significa la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que dice que hay que cumplir parte del veto migratorio de Donald Trump? Ese veto, ¿verdad?, que afecta a quienes provengan de 6 países que tienen mayoría musulmana. Fueron meses, largos meses de disputas legales, de hecho, más de una presentación del veto migratorio. Consigue en un segundo intento, finalmente, Donald Trump prohibir la entrada a su país de refugiados inmigrantes de países de mayoría musulmana, pero no completamente, aunque hay un comunicado de la Casa Blanca que habla de esto, que esto es un triunfo para Trump, una victoria clara para nuestra seguridad nacional, según el comunicado. El fallo de hoy dice, me permite usar una importante herramienta para proteger a nuestra nación. Bueno, ¿a quién afecta esta medida? La original prohibía durante 90 días la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países musulmanes en su mayoría: Irán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Sudán y Libia. Y además restringía por 120 días el asentamiento de refugiados y prohibía el ingreso a los refugiados sirios de manera indefinida. La edición nueva sacó a Irak de la lista después de que los dos países acordaran mayores niveles de cooperación. También levantaron la prohibición indefinida para la entrada de los refugiados sirios. Antes había una cierta confusión respecto de qué pasaba con las personas nacidas en estos 7 países que tuvieran residencia permanente en Estados Unidos, la famosa Green Card, ¿verdad? O visados, o doble nacionalidad también. Bueno, la nueva versión dejó en claro que esas personas con visados vigentes y residencias permanentes de esos 6 países de la lista van a tener permitido el ingreso a Estados Unidos, también como ciudadanos de doble nacionalidad viajando con un pasaporte de un país que no esté entre los países señalados. Excepciones a la regla se podrían dar. Personas empleadas por el gobierno de Estados Unidos, personas en necesidad de cuidados médicos urgentes, personas previamente admitidas en Estados Unidos por motivos de trabajo o estudio, cuyas actividades estarían perjudicadas, personas con la intención de vivir o visitar a familiares que son ciudadanos de Estados Unidos o residentes permanentes, etcétera. El número de refugiados para este año hasta octubre sería solamente, o llegaría solo a los 50.000. Esos son unos 35.000 menos que en años anteriores. Bueno, la Corte lo que hizo fue escuchar los argumentos sobre la legalidad de esta presentación y se falló a favor de que algunas partes de la medida entren en efecto 72 horas más o 72 horas después de haber tomado la decisión. Eso significa que la gente que viene de estos 6 países de la lista pueden viajar solo si tienen un argumento creíble de una relación de buena fe con una persona o entidad en Estados Unidos. ¿Qué es una relación creíble, una relación de buena fe? Para personas particulares se requiere una estrecha relación familiar, por ejemplo. Para entidades, la relación tiene que ser formal, o sea, documentada en definitiva. O sea, un estudiante inscrito en una universidad en Estados Unidos, o alguien que trabaja, acepta una oferta de trabajo en Estados Unidos, o alguien invitado a dar una conferencia, por ejemplo, tendría permitido el ingreso al país. Pero también significa que cualquiera que trate de armar algún tipo de vínculo con alguna organización tendría prohibido entrar al país. O sea, una organización sin fines de lucro dedicada a asuntos de inmigración no va a poder contactar a nacionales de los países designados en el fondo, ¿verdad? O añadirlos a listas de clientes y con eso asegurar el ingreso. Por ahí, ese es más o menos el resumen y el alcance y a quienes debiera afectar y a quienes no la determinación de la Corte, que ha sido, como decíamos, considerada por el presidente Trump un tremendo logro. Decíamos también que en la actualidad internacional manda lo que está pasando, para variar, todas las semanas en la pauta está incluido Brasil y particularmente la situación de Michel Temer. Hay un cargo sin precedentes en la historia política de Brasil, y es la acusación, ¿verdad?, ante la Corte, que se hace a Temer, que podría significar que se ha suspendido sus funciones por 180 días. El fiscal general brasileño denunció penalmente a Temer por el delito de corrupción pasiva ante el Tribunal Supremo Federal, que es la Corte Suprema del país, ¿verdad? Que tiene que definir ahora si envía o no el caso a la Cámara de Diputados. Esta es la primera vez, como decía, en la historia de Brasil, que un presidente en ejercicio es acusado formalmente de cargos de corrupción. No es lo que pasó con Dilma Rousseff. No, lo hemos insistido siempre, ¿verdad? Contra ella no se levantaron en ningún momento cargos de corrupción, o nunca llegaron a destino, en el fondo, esos cargos de corrupción. El delito que por el que se denuncia a Temer es el acto de solicitar o recibir para sí o para otro, directa o indirectamente, tanto fuera de la función o antes de asumirla, pero en razón de ella, ventajas indebidas o la promesa de tal ventaja. Esa es textualmente la acusación por la cual se dice que, o dice el fiscal Janot, que Temer practicó el delito de corrupción. Lo acusa también al ex asesor presidencial Rodrigo Rocha directamente. Él fue filmado por la policía cuando recibía como $150,000 en una maleta como parte de un soborno de JBS, el frigorífico, ¿verdad?, que fue el que llevó el caso de Temer a la primera plana y a la posibilidad cercana, ¿no es cierto?, de que se levantara en definitiva algún tipo de imputación de esta naturaleza. ¿Cuáles son los próximos pasos para que este proceso continúe? La presidenta del Tribunal Supremo tiene que enviar cuanto antes la demanda a el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Rodrigo Maia, quien tiene que pasarla a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia. La comisión, que está integrada por 66 diputados, tiene que elegir a un relator del caso, que redacte un informe sobre la denuncia, y la defensa de Temer va a tener hasta 10 sesiones para presentar sus argumentos. Después la comisión tiene hasta 5 sesiones para debatir y votar el informe del relator. Todo esto podría durar aproximadamente un mes. Independiente del resultado de la votación, la denuncia pasa de inmediato al plenario de la Cámara para aprobarla o rechazarla. Para que avance, la demanda tiene que tener el apoyo de 2/3 de los diputados, o sea, 342 de los 513. Según el gobierno, Temer cuenta hoy día con un respaldo suficiente para bloquear la acción. Hay que ver si eso se mantiene o no se mantiene, porque los equilibrios políticos cambian en función del viento también. Si la denuncia fuera aprobada, el partido del presidente Temer, el Movimiento Democrático Brasileño, sería inmediatamente sacado de su cargo por hasta 180 días, periodo en el cual el Tribunal Supremo lo tiene que juzgar. Y en ese escenario asumiría el poder interinamente Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara, que es del DEM, del Partido de los Demócratas, aliados del PMDB. Si Temer fuera encontrado culpable en la justicia, en un plazo de hasta 30 días, Maia debiera convocar al Congreso en pleno, Cámara de Senadores y Diputados, para elegir un reemplazante, o sea, una votación indirecta. Y si la Cámara rechaza la denuncia, la acción penal queda suspendida hasta el fin del mandato de Temer, que es en diciembre, el 31 de diciembre del 2018. Y después de terminado el mandato, podría la justicia eventualmente.
Duna en punto. Titulares.
Siete de la mañana con 37 minutos. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y tú, Connie?
Muy bien también.
Qué bueno, me alegro.
¿Estuvo bien el fin de?
Rico, descansado.
Qué bueno. Vamos, titulares.
Mauricio Macri llegará este martes a Chile para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet. El mandatario argentino dejará una ofrenda floral en el monumento de O'Higgins y luego será recibido en La Moneda en la cita. Los gobernantes firmarán un acuerdo del proyecto del túnel Aguas Negras. Hoy se realizará la formalización contra otros 6 imputados por el fraude en Carabineros. Hasta el momento existen 74 personas formalizadas por el desfalco de la institución, que asciende a un monto de 22.500 millones de pesos. El juzgado de garantía de Rancagua dará a conocer a las 11 de la mañana si acoge o no la solicitud de sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos, imputado por presunta responsabilidad en el caso Cabal. Y en el ámbito internacional les contamos que la Fiscalía de Brasil denuncia a Michel Temer ante la Corte Suprema por corrupción. Los cargos contra el gobernante solo podrán ser aceptados con el aval de la Cámara de Diputados. En el caso de que proceda el procedimiento, Temer será suspendido por 180 días.
Gracias, José.
Buenos días.
A las 8 de la mañana, Josefina de nuevo con nosotros con el resumen más completo de las noticias. ¿Qué dice la UST? Habla de congestión en Américo Vespucio al norte, en el tramo Las Torres Los Orientales, y un camión con fallas en Américo Vespucio al norte a la altura de Bilbao. Son los dos incidentes que se reportan a esta hora que pudiesen tener alguna consecuencia. Y el tiempo, Santiago está con 7,6 grados hasta ahora, máxima probable de 16, deja de llover, ya está dejando de llover, caen apenas unas gotitas, y la semana completa se viene con cielo despejado. Incluso vemos para el fin de semana máximas que podrían llegar a los 24 grados el sábado, 22 grados el domingo, lo que no es malo para una jornada de primaria, ¿eh? Para los que vayan a votar, tener un día agradable y no con mucho frío ni lluvia, no deja de ser malo. No deja de ser bueno, perdón. Viña y Valparaíso, máxima probable para hoy 18 grados. Hasta ahora tienen 10 grados también. La semana se viene con el cielo despejado y alzas en las temperaturas. En Concepción, 11 grados hasta ahora, 16 de máxima. Deja de llover, al menos de aquí a los próximos 2 o 3 días. Y en el caso de Puerto Montt, 7 grados hasta ahora, 11 de máxima. Las lluvias vuelven mañana por la noche y se extienden a lo menos hasta el jueves. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Vamos con el detalle de las noticias. O sea, no vamos a ir con el detalle de las noticias. Vamos a ir con la entrevista que teníamos planeada. Hace mucho rato que teníamos ganas de conversar con Mark Bassett. Lo habíamos hecho en otras oportunidades mientras era corresponsal del país en Washington. Ahora está en Washington, pero es corresponsal en Francia. Y ha vivido muy de cerca el fenómeno de la irrupción, el triunfo y la instalación de Emmanuel Macron. También participó Mark en la entrevista que Macron le concedió, si no me equivoco, eran 8 los medios europeos hacia fines de la semana pasada. ¿Cómo estás, Mark? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Bien.
A ver, nos parece súper interesante tu mirada de la evolución del personaje y del contexto en el que se da la instalación de Emmanuel Macron, que no solo gana con una ventaja muy relevante, sino que logra también, ¿verdad?, tener un parlamento, una mayoría parlamentaria bastante clara para poner en marcha sus reformas. ¿Cómo sucede esto en una Francia que siempre fue tan tradicional desde la perspectiva política? O sea, me refiero con partidos fuertes, ¿verdad?, etcétera.
Sí, es un itinerario y un éxito extraordinario. Hace un año, Emmanuel Macron fundó su partido, En Marcha, ¿no? Era un ministro de Economía, poco conocido. Hace 2 o 3 años prácticamente nadie lo conocía en Francia. No tenía partido, nunca se había presentado a unas elecciones de ningún tipo, ni presidenciales, ni de diputado, ni ninguna elecciones, y se enfrentaba a un sistema a políticos muy veteranos y a un sistema de partidos muy consolidado desde hacía décadas. En un año consiguió primero ganar las elecciones presidenciales y además con un mensaje que iba un poco contra la corriente de los tiempos, ¿no? En esta época de populismo, de que ganó el Brexit, la salida de Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum hace un año, luego ganó Donald Trump en Estados Unidos, todos con mensajes muy nacionalistas, muy contra la inmigración, muy contra la globalización, contra el libre comercio, pues Emmanuel Macron iba con un mensaje totalmente contrario, ¿no? Favorable a la Unión Europea, favorable a la globalización, con unas ideas bastante liberales económicamente, por lo menos comparado con lo que es la media o la tónica en Francia, y aún así ganó las elecciones presidenciales primero en mayo y luego necesitaban las legislativas conseguir una mayoría en el Parlamento y de nuevo, con un partido nuevo, con candidatos que muchos no tenían ninguna experiencia en política y que eran desconocidos para los votantes, logró la mayoría absoluta, lo que es un éxito con pocos precedentes en la política francesa y que cambia completamente el panorama el paisaje de los partidos en Francia, porque los partidos tradicionales se han hundido totalmente y ahora Macron tiene un dominio absoluto de la política francesa.
¿Y cómo interpretas tú el mensaje que la sociedad francesa le está mandando a la política? Porque no es fácil entenderlo. Hay casi contradicciones, ¿verdad?, en el perfil del personaje que escogen y la tradición de los votantes franceses.
Sí, yo creo que hay varios mensajes. Un mensaje es el hartazgo que se ha visto en otros países y se ha visto en Estados Unidos, se ha visto en Gran Bretaña, el hartazgo con la clase política. La novedad o la, digamos, la habilidad de Macron es que este hartazgo, Macron es un cambio respecto a los políticos tradicionales y a la vez viene del sistema. Es un antisistema, uh-huh. Y esto es lo paradójico y contradictorio. Claro. Es un antisistema que viene del sistema, que permite un cambio del sistema de partidos sin una revolución ni un salto al vacío como se ha visto pues en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Yo creo que ahí es donde consiguió entender muy bien qué estaba pasando en la sociedad francesa y en la política francesa. Los franceses querían cambiar el sistema, pero no querían una revolución ni querían un salto al vacío, que es el que les ofrecía la ultraderechista Marine Le Pen, por ejemplo, ¿no?
O sea, suerte para los franceses que apareció un Macron, digamos.
Bueno, para los franceses que le votaron, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Porque luego hay otro factor que también es importante y es el sistema político, ¿no? Que en realidad las elecciones las gana quien sabe usar mejor el sistema. Y esto, de nuevo, se vio en Estados Unidos. Donald Trump perdió por 3 millones de votos, que no es poco, ante Hillary Clinton, y sin embargo ganó las elecciones, porque el sistema político permitía esto. Y en Francia el sistema ha ayudado mucho a Macron. El sistema por dos vueltas, ¿no? Entonces, en las elecciones presidenciales hay dos vueltas. En la primera hay muchos candidatos. De estos pasan dos a la segunda vuelta. Y en el caso de Macron se enfrentó a Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha, y logró que la mayoría de votos de derechas y de izquierdas votasen a Macron contra Le Pen, ¿no?
Es interesante, Marc, conversamos con Marc Bassett, corresponsal del País en París, ahora en Washington, era corresponsal en Washington antes. Este perfil que haces tú de Macron y en relación con lo que la gente estaba buscando, probablemente lo que pasó en Estados Unidos, y tú lo viviste ahí en la primera línea, es que en Estados Unidos no hubo un candidato equivalente, ¿no es cierto?, a Macron, y terminan inclinándose las balanzas, o sea, terminan dos candidatos, una 100% del esquema tradicional, ¿verdad? Probablemente de ese esquema tradicional que a la gente hoy día ya no le gusta tanto, y otro que aparece con la respuesta fácil, con la solución rápida y con el mensaje que probablemente apela más a las emociones.
Sí, es así. Y, o sea, hasta diría que hay un punto en común entre Donald Trump y Emmanuel Macron, aunque ideológicamente están diametralmente opuestos. Y es que ambos eran el candidato nuevo, ¿no? Claro. Trump era el candidato nuevo, la novedad en Estados Unidos, y Macron era la novedad en Francia. Y en Francia se hacía mucho el paralelismo entre Marine Le Pen y Donald Trump, pero es que Marine Le Pen era antigua en Francia. Marine Le Pen lleva muchos años y su padre, que fue el fundador del Frente Nacional y el gran líder de la extrema derecha francesa, llevaba 50 años en la política francesa, el apellido Le Pen, ¿no? Y en cambio, ¿qué era nuevo en Estados Unidos? Trump. ¿Qué era nuevo en Francia? Emmanuel Macron, ¿no? Y fueron los que ganaron. La gente quería rostros nuevos y aire nuevo en la política en ambos países.
Marc, en la entrevista que yo comentaba, que le da a algunos medios, incluyendo al País, él hace un montón de definiciones que dan cuenta de que, aparte de ser un tipo que tiene una buena performance, ¿verdad?, y resulta atractivo, tanto por su desplante como sabe, o sea, tiene conocimiento de varios de los temas. Se nota que tiene ideas, además, en materia de inmigración, las tiene respecto del futuro de la Unión Europea, las tiene respecto de su relación con Alemania, respecto de Siria, respecto de un montón de temas, pero el título de la entrevista que le colocas tú en el País dice: mi elección es el inicio de un renacimiento francés y espero que europeo. Suena un poquitito pomposo, ¿o no?
Sí, yo creo que
el peligro de
Macron es las expectativas que está despertando y que él mismo está fijando, ¿no? Él tiene un discurso efectivamente muy elaborado, muy pensado, no improvisa. Lleva mucho tiempo pensando en su programa y en cómo será presidente. Y se nota cuando uno habla con él. Las respuestas son muy medidas. Pero sí que hay este punto de excesiva ambición. Es decir, está todo tan bien dicho, tan elaborado y apunta tan alto, que el peligro es no llegar tan alto. Y es algo que ha pasado a muchos presidentes franceses. Uno de sus antecesores, Nicolas Sarkozy, llegó a la presidencia francesa y dijo: voy a refundar el capitalismo, ¿no? Ya nadie se acuerda de esto y Sarkozy fracasó como presidente.
¿Cuáles crees tú que puedan ser los inconvenientes que tenga Macron para cumplir con las expectativas que está sembrando? Ese es un tema importante.
Sí, a ver, Francia es una sociedad que le cuesta mucho reformarse y la principal promesa de Emmanuel Macron es reformar la economía francesa. Esa será la primera gran prueba y hay que estar muy atentos este verano, porque antes del final del verano, antes de, digamos, 20 de septiembre, Macron ha prometido una reforma del mercado laboral, de las leyes de trabajo en Francia. Y esta será la gran prueba para ver si Macron efectivamente, más allá de las bellas palabras, es capaz de reformar Francia. Además, será muy importante también porque Macron quiere reformar la Unión Europea con Alemania, uh-huh, esta gran potencia europea, pero Francia tiene un problema de credibilidad con Alemania. Alemania no quiere hacer nada con Francia si Francia no cambia su economía. El miedo de Alemania es acabar pagando, digamos, la factura de las reformas o de los proyectos europeos que tenga Francia. Por lo tanto, ya se verá enseguida si es capaz de reformar la economía francesa, y hay muchas movilizaciones preparadas. Siempre, la calle es muy importante, la calle en el sentido de las manifestaciones. Los sindicatos son un contrapoder clave en la política francesa, y todo el mundo está expectante a ver cómo Emmanuel Macron sabe lidiar con estos contrapoderes,
¿no? Fundamentalmente los sindicatos y la calle. Esos son ahí es donde hay que poner la atención. Ahora, él logra una mayoría parlamentaria, es una mayoría parlamentaria que también tiene algunas características similares a la suya, ¿verdad? Entiendo que son como 100 los parlamentarios que pertenecen a partidos tradicionales, el resto también es pura gente nueva. ¿Qué pasa con el trabajo parlamentario, con la experiencia, con el rigor, con la necesidad de la política, que guste o no guste, o guste menos que antes, digamos, ¿verdad? Es fundamental en el manejo de un buen trabajo parlamentario y de una buena relación con el Ejecutivo también.
Sí, allí hay otro riesgo, y es el del control absoluto por parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. La mayoría parlamentaria, que es rotunda, es la mayoría del presidente. Uh-huh. Entonces es muy difícil pensar que pueda actuar como contrapoder. Luego está también el problema del oficio. Muchos son novatos y trabajar en un parlamento no es fácil. Hay unos procedimientos, hay unos mecanismos que hay que conocer. Es verdad que en la mayoría presidencial hay varios diputados con experiencia y que seguramente servirán de guía a los demás. Pero la preocupación que hay es que todos digan que sí a lo que proponga el presidente sin cuestionarlo, ¿no? Uh-huh. Y ahí el papel del poder legislativo como contrapoder también se difumina. Aunque hay que añadir que en Francia la Asamblea Nacional tradicionalmente no ha sido, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, un contrapoder total que plante cara al presidente, o al presidente o al gobierno. Raramente lo ha sido.
Marc, tú mencionabas la reforma laboral. Solo para que la gente que a lo mejor no se ha leído con más detalle el pensamiento o las propuestas de Macron, porque ya acá estamos en un año electoral también, y ya varios se están tratando de comparar con Macron, aunque uno sabe que tienen propuestas que son radicalmente distintas. Alejandro Guillet dijo que él hubiera votado por Macron y su programa de gobierno se parece mucho más al de Mélenchon, por ejemplo, ¿verdad? Esa reforma laboral es una reforma bastante liberal que apunta a flexibilidad, el mercado, a abrir opciones para que la juventud se emplee efectivamente a partir de esa flexibilización, entre otras cosas.
Sí, es liberal. Yo diría que es liberal en comparación con lo que se ha hecho y lo que es Francia, que es un país bastante donde el Estado interviene mucho en la economía y muy regulado. La reforma, por ejemplo, plantea facilitar el despido, con la idea de facilitar también la contratación, ¿no? Claro. Plantea llevar las negociaciones salariales no a nivel de sector, sino a nivel de empresa, ¿no? En vez de negociar, pues, en el sector metalúrgico, un convenio colectivo y unos salarios y unas condiciones conjuntas, que cada empresa tenga más autonomía para negociar. pueden parecer reformas pequeñas, pero en Francia son considerables y provocan unas grandes resistencias.
Son cambios son casi cambios culturales en Francia. Bueno, nosotros acabamos de reformar en ese sentido. En este caso, Macron estaría desarmando lo que Chile acaba de armar. En las paradojas.
Sí, no conozco el caso bien el caso de Chile, pero sí que para Francia son cambios de gran contenido simbólico también. Y es lo que decía, si consigue cambiar eso, significará que Macron puede gobernar y va en serio, de alguna manera. Hay que decir también que le ayuda el contexto a Macron. La coyuntura económica, la economía vuelve a crecer tras años de estancamiento, por ejemplo. Tiene mucha suerte. Se puede decir que es un político con mucha suerte, que la ha tenido para ganar y que ahora puede tenerla en el momento de gobernar porque el contexto económico le es favorable.
¿Cuál dirías tú que es la principal arma de, comillas, seducción con la que va a jugar Macron en esta etapa? Porque cuando uno ve, yo vi el documental de Macron también que está en Netflix y él es un tipo muy elaborado, efectivamente, como tú dices, se prepara mucho, sus respuestas son respuestas que tienen alto contenido técnico, pero también apelan un poco a las emociones. O sea, cuando va y se reúne con trabajadores en un lugar, está dispuesto a la conversación sola, al palmotazo, a explicar las consecuencias personales que puede tener una decisión u otra. Hay una buena mezcla, aparentemente, de habilidades.
Sí, sí, es un político muy hábil y muy inteligente. Es un intelectual, de un lado, hay que decirlo. Se ha formado con filósofos, tiene una formación histórica, filosófica muy, muy sólida y luego tiene muy claro su objetivo. Y hay una cosa que dijo en la entrevista, ¿no? Que él respeta a los votantes y apela a su inteligencia, ¿no? Y en esta escena del documental que yo pude presenciar porque estuve ahí aquel día fue muy interesante ver a Emmanuel Macron discutiendo con trabajadores en huelga que estaban en contra de Macron, y él bajó ahí, estuvo 45 minutos hablando con ellos, con gente que estaba en contra de él, que le atacaba sin miedo, intentando persuadir con argumentos, argumentos inteligentes y sabiendo que no le votarían, que seguramente ninguno de aquellos trabajadores iba a votarle, pero precisamente intentando ni rehuir el debate y además apelando a la inteligencia de las personas, ¿no? Y al debate de ideas, ¿no? Que al final la política debería ser eso.
No, fue muy interesante. A mí me abrió como un fue un muy buen reflejo de su forma de hacer política. Porque tenía claro que no iba a conseguir votos ahí y se instaló y tuvo una conversa abierta. Mark Bassett, te quiero dar las gracias por esta conversación. Ojalá más adelante podamos ir midiendo cómo va el manejo de la expectativa con Macron. La inflación de expectativas nunca es buena. Ninguna inflación es buena. Que estés muy bien.
Sí, muchas gracias.
Buenos días. Chao.
Buenos días, gracias. Chao.
5 minutos para las 8 de la mañana. Terminamos esta edición de Duna en Punto, del debate de Chile Vamos y otras cosas más. Vamos a conversar en el Hablemos en Off. De todas maneras, viene Josefina con las noticias. Que tengan muy buenos días.